Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Y quizá, bueno, la verdad es que esto de las líneas microfónicas es casi lo mismo que estar ya en los estudios centrales de COPE, pero no estamos allí, no estamos en Pasaje Doctor Serra. Estamos exactamente a 100 kilómetros de los estudios centrales. Y sonamos bien, sonamos bien. Esto de las nuevas tecnologías han cambiado el mundo y podemos hacer el programa desde el medio del desierto. Hombre, no estamos en esta posición, pero la verdad es que a 100 kilómetros en medio de la A3, en el kilómetro 255, como digo, a 100 kilómetros de Valencia, también a 100 kilómetros de Albacete y a 100 kilómetros de Cuenca, pues hombre, pues el llegar hasta todos ustedes es un milagro de la tecnología. Y la tecnología es lo que ha llegado también a donde estamos en estos momentos ubicados. Estamos en la localidad de Villargordo de Capiel y estamos en la estación de servicio Galp. ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de gasolina, de diésel? No, vamos a hablar de electromovilidad, de lo que es el futuro, que ya es presente. Y, hombre, cuando hablamos de eléctricos, hay alguien que no falla nunca en el espacio, el hombre de las 3Ds, David de Diego. Hola, David.
Vicente, un placer estar aquí. Oye, y he venido en vehículo eléctrico, lo acabo de poner a cargar.
Lo sé, ha venido en el Nissan eléctrico y has puesto ya.
Sí, la idea, y me dice la programación que al final del programa, más o menos ahí estará cargado, ¿eh?
Ah, sí, o sea, lo que dura el programa, tenemos absolutamente cargado ya el...
Para seguir ruta, que es una de las claves de esta estación de servicio de Galp, Easy Charger, Nissan, del trabajo que han hecho aquí, facilitar la movilidad fuera de las ciudades, que eso más o menos, esa movilidad pendular está controlada, pero sobre todo la movilidad de larga distancia. Ahí es donde la clave y otra de las claves del vehículo eléctrico es los cargadores rápidos en carretera.
Bueno, pues, ¿por qué estamos aquí, David? Para la electromovilidad, pero ¿quién nos ha invitado?
Pero por muy fácil, porque David Barrientos nos dijo, veniros.
Sí.
¿Y qué hicimos? Fuimos.
Claro, nosotros cumplimos las órdenes de David Barrientos, ¿no? El hombre, el jefe de prensa de comunicación de Nissan. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues un placer, encantado de estar con vosotros en tan grata compañía y en este entorno envidiable, ¿no? En el que estamos. Y para hablar de algo que hace unos años quizá era impensable. Estamos hablando de la industria del automóvil, pero no estamos hablando solamente de vehículos. Sí. Estamos hablando de electromovilidad. Estamos hablando de cargadores rápidos que te permiten hacer viajes de larga distancia. Sí. Madrid-Valencia, por ejemplo, hoy en día ya es una realidad con el vehículo eléctrico.
Fíjate, el programa Luz de Cruce lleva en antena 28. 8 años, quiero recordar, y se llama desde ese momento Luz de Cruce, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Hemos acertado 28 años después.
Yo siempre he pensado que tú tenías cierta predisposición hacia acertar las cosas del futuro, Vicente.
Porque podríamos haber dicho motor, no sé qué, es verdad, es lo típico, ¿no? El programa esto de motor siempre llevan la palabra motor, y sin embargo el nuestro no.
Pero no te veo haciendo un programa nocturno con cartas y esas cosas, Vicente, ¿no?
No, eso no me va. De todas maneras, yo normalmente no suelo acertar mucho las cosas, pero en este caso en concreto parece ser que con el nombre sí acerté de pleno. Ahora está es totalmente de ahora, de moderno, absolutamente moderno.
Absolutamente. Estábamos hablando de electricidad, ahora hablaremos y compartiremos un poco cuál es la visión global sobre el tema de la electromovilidad, pero el sector de automoción hoy en día ya, como he dicho antes, no son solamente coches. O sea, estamos hablando de otros operadores, estamos hablando de muchas más cosas, de un entorno electrificado. Y en ese entorno electrificado, la visión de una marca en la que yo estoy trabajando, como es Nissan, creo que es muy, muy interesante.
Es verdad que la primera marca que yo oí hablar dentro del eléctrico, es verdad que hay algunas que son muy exclusivas, que solo hacen eléctricos y tal, pero la primera marca global de importancia a nivel internacional fue Nissan.
Hace ya 10 años, más de 10 años, que pusimos el primer coche eléctrico para masas, el Nissan Leaf, en funcionamiento. Yo hace poco he tenido un evento en Salamanca y he estado con los desarrolladores del vehículo eléctrico, del Nissan Leaf. Y me contaban que cuando les encerraron en una habitación y les dijeron a todos, vamos a lanzar un vehículo eléctrico para todo el mundo, aquello como que empezó a dar vueltas la cabeza y demás, y decían, no sabíamos un poco dónde meternos. Y al final, ahí estamos.
Es el miedo de la hoja en blanco, ¿verdad? ¿Por dónde tiramos? Porque hay que hacerlo, pero bueno, era un universo nuevo, ¿no? Un escenario que desconocían. Pero ahí disteis, yo creo que la clave, porque entre el Nissan Leaf 1 y el Nissan Leaf 2 es uno de los modelos eléctricos más exitosos, pero no solamente en Europa, sino a nivel global, David.
Sí, hemos vendido ya más de 500.000 de vehículos eléctricos de los Nissan Leaf. También tenemos la furgoneta eléctrica NV200.
Sí.
Pero del Nissan Leaf tenemos ya más de 500.000 de coches circulando por las carreteras de todo el mundo. Y ahora, además, la estrategia de la marca claramente está enfocada a la electrificación. Ya nuestro Nissan Qashqai viene totalmente electrificado.
Sí.
Tenemos a las puertas el Nissan Ariya. Es un crossover 100% eléctrico, fantástico. Y vendrá dentro de poco también el grande, que es el X-Trail, también electrificado. Por lo tanto, la visión de Nissan es clara, es la electrificación, y yo creo que es que en ese sentido creo que también hemos acertado, como tú, Vicente.
Sí.
No hace 28 años, pero sí hace 10, sí. Y en ese sentido yo creo que todavía nos queda un largo camino que recorrer.
Todo converge hacia un cargador DC Charger, David, por lo que estoy viendo, en la estrategia de Nissan.
Sí, absolutamente, porque, claro, nosotros cuando pusimos encima de la mesa la estrategia, claro, dijimos, el vehículo eléctrico sí, pero necesitamos, para que la gente compre el vehículo eléctrico, necesitamos infraestructura de carga, y por lo tanto llegamos a un acuerdo con un operador, Palentino, un operador de nuestra tierra, de España, para desarrollar esa red. Hoy en día el acuerdo que tenemos con Easy Charge y con también con Galvi y también con otros operadores, como puede ser Repsol, nos está permitiendo que viajes de larga distancia a través de comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, como Castilla y León, como el País Vasco.
Sí.
O sea, al final, hoy en día, un viaje Madrid, donde quiera que estés, o Valencia, Barcelona, o Valencia al sur, hacia el resto de playas, es posible en vehículo eléctrico hoy en día. Y tenemos un invitado, como un colaborador, como David de Diego, que da fe de ello. Porque
sí, sí.
Creo que lleva más de 100.000 kilómetros eléctricos.
Con vehículo eléctrico por toda España, sí. Y además, una de las ventajas, y se va a ver con el tiempo, es que la capacidad de mejora. Porque ahora tenemos una estación aquí en Villargordo del Cabriel que trabaja a 50 kilovatios, pero ya se están subiendo la potencia, David, a 100, 150 kilovatios en nuestras estaciones. Y no quiere decir que esta se va a quedar así siempre, va a mejorar con el paso del tiempo.
Sí, estamos hablando de que la tecnología avanza a pasos agigantados. Esos cargadores de 50 kilovatios, que son los que hoy tenemos hoy en día, que son los más extendidos, ya te permiten cargar el coche media hora aproximadamente. Los de 50 y los de 150, los de 100 y los de 150 nos van a permitir reducir el tiempo hasta en un tercio la carga. Por lo tanto, mientras haces una parada, te tomas un café o haces un programa como este, el coche estará totalmente cargado.
Y hay una cosa que a mí me gustaría hablar contigo, David, porque claro, la obsesión es cuántos kilómetros puedes hacer, cuánto carga.
Sí, sí.
Hay que diferenciar la movilidad pendular, los commuters, que utilizan el palabra este británico, que es el día a día, que en el día a día esa parte está solucionada, cargas en casa o en el trabajo, etcétera. Pero claro, la clave del vehículo eléctrico para que se pueda extender por toda la geografía española es esto.
Sí, yo creo que lo que hay que trasladar el mensaje claramente y quitar esos miedos que tiene la gente a viajar en vehículo eléctrico. Es verdad que necesitas hacer una planificación, es obvio, pero hoy en día el mensaje es claro. Gracias a este tipo de cargas y de cargadores instalados en las estaciones de servicio y en toda la red a nivel nacional, ya es posible viajar a lo largo de España en vehículo eléctrico.
¿Qué es Vehicle to Grid?
Bueno, Vehicle to Grid es una de las partes de cómo entiende Nissan la electrificación.
Uh-huh.
Hemos hablado del vehículo, hemos hablado de la infraestructura, pero hablamos también de servicios como el Vehicle to Grid. Y el Vehicle to Grid lo que te permite es de que el vehículo pueda recibir y dar energía a los hogares, a las oficinas, etcétera.
Sí.
¿Y cuál sería la consecuencia inmediata? Y en un entorno en el que estamos de subida constante de la luz, creo que eso tiene su importancia, y es que a través de un vehículo eléctrico tú puedes reducir la factura de la luz.
Ahí va. Ahí va.
Sí.
Pero me acabo de quedar sorprendido. En estos momentos que estamos pagando tantísimo por la luz, resulta que nuestro Nissan nos reduce la... Entonces,
es así.
Ya tenemos una excusa para comprarnos el Nissan eléctrico.
Hay una de ellas. Porque si nos permite reducir nuestra factura de la luz, al final nos estamos convirtiendo en gestores de nuestra propia energía, que es algo muy bonito.
Sí.
Este sistema está funcionando ya en Dinamarca, está funcionando en Reino Unido. Y te daré un ejemplo. Hemos hecho una prueba con un señor que se dedicaba a revender esa energía, porque al final él podía inyectar energía a la red a través de su vehículo.
Sí.
Y a este señor se ahorraba al año cerca de 1.500 euros en su factura de la luz.
Bueno, yo hago el silencio porque me he quedado...
Porque te has quedado sin palabras.
No, no, y aparte hago el silencio para que también medite nuestra audiencia de lo que estamos hablando.
Sí, además de todo esto, David, el vehículo eléctrico que tiene ese Vehicle to Grid es un estabilizador de la red eléctrica, por lo tanto, en momentos pico puedes tener que puede haber problemas en ciertas zonas, este tipo de coches estabilizan.
Exacto,
la red eléctrica.
No solamente podemos, a través de esa colaboración entre el hogar, el coche y el consumidor, reducir la factura de la luz, sino que además para el país supone un agente que te permite estabilizar la energía y te permite evitar pues los típicos apagones que hay, por ejemplo, y demás. Y si además en toda esta ecuación introducimos las energías renovables, entonces nos podemos hacer un poco una idea de la sostenibilidad que estamos inyectando al sistema, ¿no?
Esto quiere decir que en el futuro nuestro Nissan nos servirá también para el jacuzzi en casa y para cosas similares, para ponernos en marcha.
Hoy en día ya se puede utilizar para iluminar el jacuzzi y para muchas otras cosas, Vicente. Sí, sí. Ya te explicaré en privado.
Caramba, vale. O sea, me quedo sorprendidísimo. O sea que...
Pero sí, es algo, sobre todo, que grandes compañías están empezando a utilizar, sobre todo para las oficinas, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos ejemplos de estos sistemas en Barcelona, a través de Wallbox, por ejemplo, o en Tudela hay una fábrica también que utiliza los Nissan Leaf para inyectar esa energía a su sistema, y en Ceuta y en Melilla también tenemos, a través de Endesa, un sistema preparado que lo permite hacer. Por lo tanto, creo que estamos hablando de ese ecosistema completo del vehículo eléctrico que va más allá del vehículo. Y con un tema muy importante, que es Nissan lo que quiere es que esto llegue para todos los públicos. Esto no es exclusivo, esto
código
es
abierto
para todo el mundo.
Que es un sistema de código abierto, que es lo que me encanta de esta opción, ¿no? Que habéis buscado partners para el camino, ¿no? Galp, EasyCharger, y bueno, y ofrecerlo a todos los usuarios para que puedan llegar a todas partes contaminando lo menos posible.
Eso. Esa es la clave. Energía para todo el mundo y a un precio razonable. Y si además, una de las preguntas que nos han hecho muchas veces, Vicente, es oye, ¿y qué pasa con el tema de las baterías de los coches que son más de los coches eléctricos que son más contaminantes y demás? No se preocupen, nosotros en Nissan tenemos un sistema. Un sistema que se llama que es el Second Life Batteries. O sea, utilizamos una segunda vida de las baterías de los coches que ya no tenemos en circulación y las utilizamos para, por ejemplo, iluminar estadios de fútbol como el del Ajax de Amsterdam. De manera que nunca habrá apagones en el estadio del Ajax y además ellos mismos se están convirtiendo en sus propios gestores de energía, porque lo que te permite las baterías del coche es el paradigma, digamos, o el gran hándicap de la energía, que es acumular.
¿Está funcionando ya en el estadio?
Está funcionando ya, está operativo y lo estamos extendiendo a otras zonas. Y no puedo revelar mucho más, pero hay ofertas a nivel de España y vamos a ver si...
Es por si se va, la luz, o ya está en marcha las baterías, ya ponen en marcha el propio sistema aéreo del estadio.
El Ajax ya está utilizando la energía de esas baterías, porque lo que hacen esas baterías es acumular energía. Y entonces lo importante es que tú utilizas esa energía al precio que tú quieres. Si tú tienes, como ha hecho el estadio, instalar paneles solares, esa energía es cero. Y esa energía es la que tú utilizas cuando tú quieres. ¿Que quieres utilizar en otro momento energía de la red porque te viene mejor? Pues lo que haces es consumirla a una hora valle mucho más barata, pero siempre al precio que tú eliges.
Sorprendente.
No, Vicente, el cerrojazo eléctrico se rompe con un sistema fotovoltaico y con las baterías de segunda vida que comentaba David Barrientos. Bueno. Yo veo que habéis cerrado el círculo, ¿eh? El Vehicle to Grid, el sistema de baterías para respaldo. ¿Nos vais a sorprender con algo nuevo dentro de poco?
Tenemos un círculo, digamos, en el que ese ecosistema eléctrico, que es fundamental para nosotros, y solo falta cerrar el círculo con una cosa.
A ver.
Y es el tema de las administraciones públicas y el tema de la colaboración público-privada. Con una medida tan sencilla como es una bajada del IVA coyuntural para los vehículos eléctricos, daría un impulso fenomenal a un mercado como el español, que es un mercado muy potente dentro de la industria de automoción a nivel europeo. Pondremos un ejemplo. Esto no estamos inventando nada extraño. Esto ya ha pasado en otros países. Lo ha hecho Noruega. Y Noruega, el último dato que tenemos, es que el 72% de las ventas en Noruega son vehículos eléctricos.
Pues tendremos la oportunidad de hablar de la administración y otras muchas cosas. Estarán en un ratito, estará Daniel Pérez de Easy Charger con nosotros. Hablaremos con la alcaldesa de aquí, de esta población. Sabremos cómo se llama, por cierto, cómo se llama la población.
Si, Villargordo o Villagordo, bueno, no lo sabemos todavía.
Y estará Ignacio Tena también, que es el hombre encargado de aquí, de esta estación Galp. Estamos en Luz de Cruce, amigos. Hablamos desde el punto kilométrico 255 de la A3.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos, amigos, aquí en Luz de Cruce, este espacio especial que estamos llevando a cabo desde un punto kilométrico, el 255 de la A3, a 100 kilómetros justo de Valencia, pero también a 100 kilómetros de Cuenca y a 100 kilómetros de Albacete. Estamos en la estación Galp y hoy estamos hablando de cargadores de Nissan, porque el trabajo de Nissan por lo eléctrico, ya lo estamos comentando, es muy importante. Pero tenemos una llamada también muy interesante, David y Diego.
Sí, porque para montar una estación de carga hace falta un espacio, hace falta los coches, los de Nissan, y por supuesto, hace falta un operador. Y en este caso el operador es Easy Charger, que es un operador que hay una ayuda, ¿no?, entre las tres marcas, Nissan, Galp, Easy Charger, y un cerebro que ideó todo esto hace un tiempo. Si te parece, Vicente, le preguntamos a Daniel Pérez, el CEO de Easy Charger, ¿cuándo empezó toda esta aventura?
Pues está con nosotros por teléfono. Hola, Daniel, ¿cómo estamos?
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, supongo que prácticamente imposible estar aquí con nosotros en directo. El trabajo tremendo, ¿no?, por parte de Easy Charger.
Sí, me hubiera encantado estar, pero es muy difícil estar en varios sitios a la vez. Entonces, al final, hemos tenido que optar por esta opción telemática.
Hombre, con el teléfono puedes estar y con las videoconferencias en varios sitios a la vez, ¿verdad, Dani? Eso sí, es una de las ventajas, pero nos hubiese encantado, porque yo creo, Vicente, que pocas veces hemos hecho el programa de Luz de Cruce sin techo. Bueno. ¿Tú habías hecho alguna vez, David Barrientos?
David Barrientos, yo creo que tú...
¿Algún programa sin techo?
Sí. No, bueno, la verdad es que sois muy, muy creativos a la hora de presentar este tipo de programas. Sí. Y bueno, es la primera vez que hacemos un programa en directo, además, sin techo. Sí. Dani, la verdad es que te echamos mucho de menos aquí porque estamos en un ambiente fabuloso, viendo nuestros increíbles cargadores.
Sí.
Y para hablar sobre todo de lo que hoy en día creo que es importante, ¿no? Porque la industria del automóvil, si hay un camino claro, es la electrificación. Y vosotros, Dani, sois una parte muy, muy importante.
¿Cuándo empezaste, Dani, esta aventura? Porque esto tiene dos méritos. Empezar en un mercado nuevo y empezarlo como vosotros, desde Palencia, con P. Nosotros estamos al final ya del mapa, en Valencia con V, cuando se acaba ya el mapa y empieza el resto de la península. Pero tú empezaste este proyecto de Easy Charger desde Palencia.
Sí, este proyecto empezó en Palencia en el año 2017, o sea, ya hace bastante tiempo. Y bueno, nos echamos un socio fantástico, en este caso, que es Nissan, y gracias a él comenzamos todo este proyecto, la andadura, y avanzar en el desarrollo de la movilidad eléctrica en España. Y bueno, ahí seguimos, aquí, claro, hace muy contentos.
Cada fabricante está haciendo las cosas a su manera, pero en este caso Nissan ha buscado, yo creo que, al mejor compañero de camino. Cuéntanos, ¿cómo son esas sinergias entre Nissan y vosotros?
Bueno, pues al final del conocimiento del sector, yo como forofo de la movilidad y apasionado de la tecnología, llegué a hablar con Nissan y les hicimos una propuesta conjunta, decimos, de llegar y decir, oye, vosotros que tenéis una muy buena visión del modelo de la carga pública, y ellos que tienen un vehículo que tenían en el mercado muy fantástico, digo, oye, pues vamos a ver cómo podemos hacer esas sinergias y hacer que el vehículo eléctrico se acerque a las masas y que todo el mundo vea cargadores y pueda viajar sin ningún tipo de problema. Y bueno,
y esa atracción fue inmediata, ¿no? Esa atracción fue inmediata, ¿no, David? Perdón, ¿Daniel?
Sí, sí, totalmente. Al final llegamos a un acuerdo allá en el año 2018 y desde 2018 estamos trabajando juntos, apostando por la movilidad eléctrica y llevando a todos los rincones la movilidad eléctrica.
Bueno, Daniel, es normal que Vicente te llame David, porque aquí tiene a dos Davids en la mesa.
Lo
oye,
tengo complicado,
y te tengo que decir que y le metemos mucha presión. Bueno, la presión ahora en el mercado eléctrico es potente, lógicamente, y también en la movilidad eléctrica, porque claro, la gente que ya empieza a conocer el vehículo eléctrico se ha dado cuenta que la recarga en carretera es fundamental para que esto triunfe.
Nosotros es una cosa que vimos básica desde el minuto uno. Al final, el vehículo eléctrico, en una primera fase, los compradores de vehículos eléctricos son gente que puede cargar en su domicilio. con lo cual la carga en ciudades, bueno, pues había que dar una solución, pero el principal problema estaba en la carga interurbana, en que tú pudieras viajar de una ciudad A a una ciudad B, en este caso, por ejemplo, que puedes ir de Valencia a Madrid o viceversa, de Madrid a Valencia, y que se pueda hacer cómodamente, porque al final es un viaje que son más de dos horas y media de conducción, y la mayor parte de la gente lo que quiere es hacer una parada, aunque sea para estirar las piernas, cargar un poquito la batería del coche y llegar con la batería suficiente para luego poderse mover por el destino cómodamente. Y eso era necesaria la carga en carretera, que es en lo que nosotros nos hemos centrado junto con Nissan.
Ahora sí, un David Barrientos, ¿eh? Ahora David.
Gracias. Dani, yo creo que hay que lanzar dos mensajes aprovechando estos magníficos micrófonos que tenemos a nuestra disposición. Uno de ellos es decirle al gran público que hoy en día ya se pueden hacer grandes viajes en vehículo eléctrico. De hecho, en la comunidad autónoma donde tú resides, en Castilla y León, se puede recorrer completamente entera, pero es que Madrid-Valencia ya se puede hacer en vehículo eléctrico gracias a estos cargadores que estamos instalando. Y el segundo mensaje es de cara a las instituciones, porque yo creo que el principal problema que se está encontrando, Dani, a la hora de instalar los puntos de carga es la burocracia, es el retraso en las autorizaciones. Y ahí hay que mandar un mensaje muy claro a las administraciones. Agilícenlo porque es clave.
Y doy fe de las dos cosas. David, doy fe de que se puede viajar. Yo lo estoy haciendo, más de 100.000 kilómetros por toda España, así lo acreditan. Y yo creo que Dani lleva más o menos lo mismo. Y también doy fe de la segunda parte.
Un poquito.
Me ganas, ¿verdad, Daniel? Me imagino.
Sí,
oye, y doy fe de la segunda parte.
300.000.
Por los micros de Luz de Cruce han pasado todo tipo de operadores y fabricantes y todos insisten en lo mismo. Esto tiene que ser un proceso muy fácil para el operador y para los fabricantes. El poder dar un servicio a sus clientes, que es darles carga en carretera. David, ahí no, es donde está la clave, ¿no? Que las administraciones se den cuenta.
Sí, sí, exactamente.
A ver, David, la administración pública, os cuento, porque el público general no sabe los problemas que nos encontramos. Sí. Pero los permisos a nivel estatal y autonómico y local, o sea, que es que el problema es que son en las tres etapas de la legislación de los permisos, nos podemos ir perfectamente para hacer una solicitud de industria, ¿vale? Antes de hacer nada hay que hacer una solicitud previa a industria para que nos autoricen a hacer la instalación, porque como son instalaciones de más de 250 kilovatios de potencia en total, pues tienes que hacer esa solicitud previa. Esa solicitud previa, industria tiene 6 meses para responder. Pero el problema no es que en 6 meses responda, es que si en 6 meses no responde, caduca, es denegada y tienes que volver a hacer el trámite. Y son otros 6 meses. Y tú no puedes hacer nada hasta que ellos no respondan. Y después de que respondan ellos, ponen el resto de las administraciones públicas. Que estamos igual. Si vas a Fomento son 6 meses. Y si en 6 meses no responden, pues otros 6. Entonces, al final, para montar un punto de carga, al final nos vamos muchas veces a más de un año para una instalación de un mes. Una obra que nos lleva un mes, mes y medio, no podemos estar
ahí. Ese es el problema. Y qué envidia, ¿verdad, Dani, en países como Portugal, donde en 3 días prácticamente ya tienes todas las autorizaciones para poder instalar un punto de carga, ¿verdad?
Eso te iba a pedir, que pusieses un ejemplo lejano, David, como Portugal, que nos pilla muy lejos, ¿verdad?
Nos pilla aquí al lado, y Portugal en 3 días, lo hemos comprobado, tenemos a nuestros amigos de Nissan en Portugal, que también están desarrollando parte de esta infraestructura, y en 3 días tienen todas las licencias concedidas.
¿Quién falla aquí? ¿Los políticos, que hablan mucho pero poca cosa, o qué?
Aquí hay dos fallos, ¿no? Un fallo muy grande es a nivel político, pero no es a nivel estatal. A nivel estatal hace una norma y esa norma tiene que cuadrar con el nivel autonómico y luego tiene que cuadrar con el nivel local. Entonces, hay tanta burocracia intermedia que es muy complicado. Nosotros lo que siempre hemos pedido es una única ventanilla, que tú metas una solicitud y que internamente, con todos los sistemas informáticos que tienen, sin necesidad de tanta interacción humana, puedan hacer todos los trámites, ya no decimos en un plazo de 3 días, pero en un plazo de 2-3 meses deberíamos tener una respuesta definitiva de todos los expedientes. Y luego, por otro lado, que es un melón que no habéis abierto, son las distribuidoras eléctricas, que tampoco tienen plazos. Entonces, se suma una cosa y la otra, porque las distribuidoras tenemos estaciones, bueno, tenemos una estación para abrir que llevamos, que David lo sabe perfectamente, desde el mes de marzo terminada la obra y pendiente de que la distribuidora dé el suministro eléctrico. Entonces, tienen un poco de culpa las dos partes.
Aquí ¿Hablamos de la Comunidad Valenciana?
No está la Comunidad Valenciana. La dejaremos esto, como sorpresa para cuando toque.
Vale.
Esto que comentas, Daniel, me recuerda mucho lo de las administraciones y los problemas a otro plan que hay en este país, que es el MOVES también, ¿no? Porque al final lo que tendría sentido sería un plan paraguas a nivel nacional y quitar frenos, ¿no? Quitar cuellos de botella, ¿no, David?
Sí, estoy completamente de acuerdo en que si centralizamos este tipo de ayudas van a llegar mucho más directas al consumidor y al final el consumidor lo único que quiere es simplificación. Exacto. Yo quiero comprarme un coche, si me das una ayuda me la das y no tengo que hablar con una autorización, con una administración, con la otra, con la regional. Entonces, simplifiquemos las cosas, sí, porque, y ahí porque es, al final es clave para el desarrollo del sector de automoción.
Totalmente de acuerdo, David. Y además de eso, ahí sumamos una cosa, que es que cada comunidad autónoma saca una normativa a medida. Es decir, nos encontramos comunidades autónomas, como por ejemplo Cantabria, ¿vale? Por poner un ejemplo que no nos toque ninguno de los que estamos, que obliga a tener una sede, un centro de trabajo allí. O sea, nosotros tenemos que abrir un centro de trabajo en esa comunidad autónoma que no vale la estación que vamos a construir para poder acceder a la subvención, con lo cual están discriminando a todas las empresas de fuera. No podemos montar una empresa española, no puede recibir una ayuda que viene del Estado y viene de Europa, porque no tiene una sede, un centro de trabajo en Cantabria. Entonces, es surrealista. Y te encuentras matices de este tipo, que cada comunidad hace lo suyo. ¿Qué hace? Que tengamos que tener un montón de personas y un montón de partners y asociados para que vayan ellos haciendo los trámites. O sea, es de verdad que es vergonzoso como sea.
Y
como
por
sea
eso gestionado. Al final nos preguntamos, ¿cómo vamos tan atrás en materia eléctrica con respecto al resto de Europa?
Pues esa es la clave, Vicente. Sí. Por eso estamos tan atrasados. Y sin embargo, yo creo que tenemos que incidir en el mensaje positivo y tenemos que hablar mucho en comunicación de que el coche eléctrico ya no es una cosa del futuro, es una cosa del presente.
Sí.
Y es el presente inmediato del sector de automoción, porque todas las marcas vamos a pasar por ahí. Y no solamente eso, sino que si deseamos unas ciudades más sostenibles, unas ciudades medioambientalmente sostenibles, tenemos que ir a la electrificación sí o sí. Uh-huh. Y ese es un punto clave para que el sector de automoción pueda ponerse otra vez a la cabeza de Europa y bueno, potenciar ese sector que tenemos. Uh-huh. Y no solamente en el caso de Nissan, nosotros entendemos la electrificación no solamente como el vehículo y como la infraestructura, como dos puntos importantes, sino que además vamos un poquito más allá, hablamos de cosas como el vehículo to grid, que te permiten rebajar la factura de la luz al ciudadano, uh-huh, dando y recibiendo energía a través del vehículo.
Sí.
Y hablamos también de la segunda vida de las baterías, aprovechables completamente, que nos permiten iluminar, por ejemplo, estadios de fútbol como el Ajax de Ámsterdam.
Bueno, pues Daniel Pérez.
Yo aquí también quería decir que, como bien ha dicho David, no hay que quedarse en lo negativo, hay que quedarse en lo positivo.
Ya.
Yo este verano con un vehículo eléctrico me he ido de Palencia a Galicia y de Galicia a Cádiz y no he tenido ningún problema en viajar con un vehículo eléctrico. O sea, me he cruzado España entera de arriba abajo sin ningún tipo de problema. Y que el poder viajar en España.
Claro, Daniel,
porque
cargabas en Easy Charger. Eso no había, lo teníamos claro.
Pero eso es lo que estamos diciendo, que se puede viajar sin ningún problema. Se puede viajar sin ningún tipo de problema.
Bueno,
y además,
Daniel,
en el día, o sea.
Y por supuesto que estamos aquí justamente para eso, para transmitir esta parte positiva que es el vehículo eléctrico, y es algo que vamos a tener sí o sí en el día de hoy y en el futuro. Quiera o no quieran nuestros políticos, da igual. Al final, la población, todo el mundo quiere el vehículo eléctrico y va a ser el futuro y es el presente, sin duda alguna. Y por eso estamos aquí hablando de este vehículo, de los cargadores de Nissan. Estamos en una gasolinera, electrolinera ya de Galp. En fin, lo importante, que es el futuro que ya es presente. Daniel Pérez, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Estamos en Luz de Cruce.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos, en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en la A3. Técnicamente, cómo cambia el mundo, de Diego, todo este tema eléctrico, pero es que cambia mucho también a nivel técnico. Hace unos años, para hacer un programa desde aquí, teníamos que traer aquí 20 unidades móviles.
Sí.
Sin embargo, ahora, prácticamente con nada, con un aparatito pequeño, incluso con el móvil, se puede hacer un programa sin problemas.
Y estamos todavía en Comunidad Valenciana, en la provincia, pero casi no salimos del mapa. Ya casi es... Yo creo que es la última población de la provincia. Yo creo que tenemos la persona idónea para preguntárselo, Vicente, en la
así
mesa.
Así es, estamos en la estación Galp, en la A3, a 100 kilómetros más o menos de Valencia, y estamos en la localidad de Villargordo del Cabriel. Y está con nosotros la alcaldesa, Carmen Suárez. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida, bueno, no, bienvenidos nosotros, casi, claro, no, estamos en tu casa,
Bienvenidos.
Carmen, una pregunta, porque yo he visto Villargordo y Villagordo, lo he visto las dos cosas, incluso institucionalmente, al final, ¿cómo es?
Habría habido un error.
Sí.
Villargordo. Villargordo del Cabriel.
Muy bien, Villargordo, ¿cuántos habitantes tiene?
589.
589
la
habitantes.
La última revisión del censo, y supongo que habrán aumentado unos 4 más.
Sí. Sí. O sea, la alcaldesa lo tiene
claro,
¿no?
Sí,
lo va sumando, o sea, cada
nace uno más, pero tuve que hacer un alta descenso porque no había nadie en el ayuntamiento, en la administración, o sea, sí. que aquí es que los alcaldes hacemos un poco de todo.
Ya. ¿Y es tan complicado como una ciudad grande, aunque sea de 500 habitantes o qué?
No sé, yo te diría que a lo mejor es más complicado.
Más complicado, ¿sí?
Porque nos conocemos todos.
Es el tópico, ¿no? Claro, todo el mundo conoce. ¿Y sabe dónde vive?
Claro, sí. Te conozco y sé dónde vives. Exactamente.
Bueno, ya sabes por qué estamos aquí, ¿no? Y además en una población que también apostáis por el medio ambiente, entendido.
Sí, por supuesto, y por las nuevas tecnologías, claro.
Sí.
Somos una población abierta a las nuevas tecnologías, apostamos por el medio ambiente, puesto que estamos en un entorno ideal.
Sí.
Estamos en las Hoces del Cabriel, no sé si me vais a preguntar, pero yo lo digo antes.
Claro que sí.
Y nada, nuestra apuesta es el medio ambiente, el turismo y abrirnos al exterior.
Y llegar de la forma más verde posible también a una zona que a nivel... Aquí tenemos un panorama desde la estación de Galp, Easy Charger con Nissan. Tenemos un panorama que tiene un formato, pero creo que te vas unos kilómetros para allá, Carmen,
sí.
Y cambia el mundo.
Sí.
Con las Hoces.
Sí, con las Hoces, y no solo para allá, sino para allá. Para el otro lado, porque también tenemos un embalse. El embalse de Contreras,
sí.
Y junto con las Hoces forman un entorno muy especial. Somos reserva de la biosfera con las Hoces y nada, animamos a todos a que vengan a vernos. En las Hoces tenemos una fauna ibérica, estamos apoyamos al parque natural.
Sí,
de hecho, el otro día estuve en unas canteras,
sí.
Para que estamos dando de comer a las águilas reales, y hemos hecho en una cantera que se llama Cantera del Buitre, sí, llevamos ahí, pues le llevamos la comida a las águilas reales para que no se mueran.
¿También las tenéis contabilizadas?
También. Aquí contabilizamos todo.
Bueno, yo alcaldesa, primeramente quería darles las gracias por su presencia aquí hoy en día y además por hacer de la localidad un punto estratégico a la hora de circular con vehículo eléctrico, porque... Uh-huh. Si hay un punto clave hoy en día entre Madrid y Valencia para venir en coche eléctrico es Villargordo, del Cabriel.
Claro.
Hoy tenemos y estamos inaugurando y estamos poniendo en valor estas estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, para visitar toda esa fauna y para visitar toda esa zona fantástica que tiene el municipio en vehículo eléctrico. Pero creo que también desde el ayuntamiento se están haciendo cosas para promover la movilidad eléctrica, ¿no, alcaldesa?
Sí. De hecho, tenemos que inaugurar 2 estaciones eléctricas. En breve inauguraremos 2 estaciones eléctricas en frente del ayuntamiento, en el centro del pueblo.
O sea que vais a tener cargadores también allí.
Sí, tenemos 2 cargadores allí.
Sí. O sea que estáis apostando también por la movilidad eléctrica,
claro.
Aparte aquí en la propia carretera, en el propio municipio.
Somos el primero, creo, de la zona.
¿Me vais a permitir?
El primero de la zona.
Somos el primero.
585 habitantes, creo que salís de cualquier tabla europea de cargadores por habitante.
Para que veáis.
Desde luego para mí esto es un ejemplo claro de lo que debe ser una colaboración público-privada para potenciar una sostenibilidad adecuada. Yo creo que este es el ejemplo que tenemos que exportar y poner en valor.
Muy bien.
Mira, por donde la alcaldesa nos ha dado una noticia tremenda. O sea, una población con 500 habitantes ya con cargadores de vehículo eléctrico, cuando en general la administración no está muy por la labor de apoyo y sin embargo, en el caso de Villargordo, sí.
Esta administración pequeñita sí que está por la labor. O
sea
que...
Perfecto.
Bueno, la duda aquí, David. Este es el plan que tenéis en Villargordo, Nissan, ¿Qué más planes tiene? Porque por la zona también he oído que vais a hacer cosas en la Comunidad Valenciana.
Bueno, nosotros desde Nissan estamos cerrando acuerdos con grandes operadores. Hemos cerrado acuerdos con EasyCharge, con Galp. También tenemos con otros operadores para potenciar esa red. De hecho, hoy en día a mí me gusta mucho decir que hay comunidades autónomas enteras que se pueden recorrer en vehículo eléctrico, sí, como es la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Y en ese sentido, próximamente veremos nuevas inauguraciones. Ahí lo que yo quiero hacer desde un llamamiento, desde los micrófonos, es para que se sumen esos operadores grandes, tipo pues Endesa, Iberdrola, que lo están haciendo, pero que se sumen con mayor rapidez a esa ese desarrollo de la infraestructura, porque es una parte vital. Yo, de verdad, de hoy me llevo una alegría inmensa de que en un municipio con 500 habitantes haya cargadores públicos que instala el ayuntamiento, cargadores que además en la propia red de paso de como es tan transitado Madrid-Valencia a nivel de tantos vehículos, se pueda parar en Villargordo a repostar en vehículo eléctrico una energía 100% sostenible. Uh-huh.
Pues nada, la enhorabuena por parte, por supuesto, de Nissan, de Galp y, por supuesto, de la cadena COPE a la población de Villargordo del Gabriel por estar, bueno, a esta altura ya de la modernidad, ¿no? Del futuro, claro. Que es la parte eléctrica. No lo esperábamos, la verdad, ¿eh? Nos hemos quedado realmente sorprendidos.
De hecho, fijaros que acaba de introducirse un nuevo sonido en el programa,
sí,
que
sí.
Es un camión que es otra de las cosas que desaparece, ¿no? Porque con la fauna que tenéis, alcaldesa, aquí, vehículos que hagan poco ruido, va a cambiar el entorno también,
sí,
vuestro,
sí,
entorno.
Claro. Claro, nuestro entorno es ya, es, bueno, voy a ponerlo entre comillas, es un entorno paradisíaco porque bueno, estamos en un enclave que es la reserva de la biosfera, y bueno, estos ruidos se oyen poco. O sea, allí en Villargordo, en el pueblo, por la noche vas y no oyes nada.
Pero mejor si no están,
nada,
¿verdad?
Pero si no están, mejor. Claro,
bueno, Carmen,
sí.
Y para aquel que quiera acudir durante una jornada, el fin de semana, a la población, venga, va, dinos atractivos, algo. Vamos a animarles,
venga.
Vamos a animarles.
Venga. Tenemos muchos, pueden hacer senderismo. Sí. Hemos inaugurado recientemente una ruta senderista, una ruta ornitológica, o sea, que es senderista. Sí. O sea, pueden venir a hacer una ruta de 6 kilómetros o una de 13. Tenemos muchísimas rutas por el parque natural.
Sí.
Tenemos también, como he dicho, y lo tengo que poner en
en valor,
es el embalse de Contreras, porque también... Sí. Con los últimos tiempos, con la pandemia y tal, se han convertido en un foco de atracción.
Sí.
Y lo vamos a poner en valor por parte de este ayuntamiento. Sí. Para hacer allí actividades más deportivas, de playa, entre comillas, y nada, pues nada, pues pueden venir a visitar el embalse, a recorrerlo en barca, pueden hacer las rutas,
sí,
pueden descansar, sí, en las casas rurales,
sí,
que tenemos tres casas rurales y, sí, un hotel de, sí, tres estrellas, Rai Blanc, muy sí.
Bueno.
Entonces, nada, la gastronomía, bueno, es la típica.
Sí.
Entre Valencia y La Mancha tenemos, ajá, de todo.
Bien.
Tenemos incorporado el lenguaje, un poco el lenguaje valenciano, aunque no les gusta mucho a lo mejor, pero tenemos incorporado el lenguaje, sí, valenciano con muchas palabras y el lenguaje de La Mancha. Uh-huh. Nuestra gastronomía también es así, típica Mancha, Valencia, yeah, nuestras paellas, la paella como Valencia, de todos, yeah, los domingos.
Sí.
Y o sea, nada, ayudo a visitar. Digo,
también acompañas en un momento determinado a los visitantes.
Claro que sí, no, claro que sí. Tenemos nieve,
sí, sí,
que
sí.
El año pasado fue un foco de atracción durante el fin de semana, que estamos, sí, a 100 kilómetros de Valencia.
Uh-huh,
y somos
eso,
la puerta de la playa de Madrid.
Bueno, sois el enclave eléctrico, pero
claro,
ya sois el enclave,
claro,
enclave de todo. O sea, tenéis, sí, sí, a 100 kilómetros de Albacete, a 100 kilómetros,
claro,
de Cuenca, a 100,
sí,
kilómetros,
sí,
de Valencia. O sea, que estáis
estamos
en el lugar
aquí,
perfecto.
Somos una encrucijada.
Ahora
somos,
que está de moda poner en palabras británicas,
vale,
es un hub.
Eso.
Villargordo es un hub. Oye,
sí,
pues hemos salido de la... Nos vamos con esta sensación de Villargordo muy bonita, que desconocíamos.
Sí.
Y Vicente y yo llevamos varios días con esa duda de Villargordo.
No, ya lo tengo claro.
No, Villargordo.
Villagordeños.
Villagordeños.
Muy
eso
bien.
Es.
Alcaldesa, gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Y vamos a venir más veces,
vale, aquí os
eso,
espero.
Eso. Y nos vas a acompañar también a visitarlo,
por,
¿eh?,
supuesto.
Venga,
pues vendremos,
estaremos,
en grupo, Vicente. Vendremos,
vale,
en grupo con vehículo eléctrico.
Hecho.
Muy bien.
Gracias.
Encantada.
Carmen,
bien,
Suárez.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos, amigos, en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, y qué mejor movilidad que la eléctrica. Estamos en la estación Galp, en el kilómetro 255 de la A3, estamos, como hemos comentado ya, a 100 kilómetros de Valencia, y aquí estamos haciendo este espacio dedicado sobre todo a la electromovilidad. Y hay una estación que es, como digo, la estación Galp, quien tiene en estos momentos estos cargadores de Nissan, David Barrientos. ¿Qué representa Nissan Galp? Cuéntame.
Bueno, la verdad es que hemos establecido una colaboración muy interesante junto con EasyCharge, sí, Galp y Nissan, para hacer y acercar la movilidad eléctrica a todos los conductores, porque en las estaciones de Galp estamos instalando cargadores de carga rápida que te permiten cargar 3-4 vehículos a una carga rápida. Mientras uno se toma un café en la estación, sí, en 20-25 minutos tiene prácticamente el 70-80% del coche cargado, por lo cual yo creo que es una colaboración muy interesante.
Ya. Estamos en un punto kilométrico quizá básico y fundamental, Madrid-Valencia.
Claro, David, estamos en ese primer tercio del... Si sales desde Valencia, sí, es ese primer tercio que vas a salir y dices, oye, ya has subido el repecho del portillo de Buñol con esa pendiente, porque sí que es cierto que los coches eléctricos, cuando hay, igual, pero igual que los de combustión, no os equivoquéis, cuando hay una buena pendiente consumen más.
Bueno, los cargadores de esta estación Galp ya llevan en marcha ya algunos meses y por lo tanto podemos ya empezar a conocer cómo funciona, ¿no? Si tienen éxito, si no, si va prosperando. Nos está con nosotros Ignacio Tena, que es encargado responsable además de esta estación de servicio Galp. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenido, o mejor dicho, bienvenido vosotros. Sí, vosotros, sí. Es verdad, sois vosotros los que nos habéis invitado.
Bienvenido, ¿cierto? A este estudio a cielo abierto, Vicente.
Exacto, exacto.
Todos sois bienvenidos.
Bueno, cuéntanos, ¿se puso en marcha hace cuánto tiempo ya, recuerdas?
Pues fue el verano pasado, en una segunda fase, y un poquito antes la primera, aproximadamente un año y medio, una cosa así.
Bueno, ¿y cuando te dijeron, van a poner aquí estaciones?
Bueno, pues es una apuesta interesante, siempre, es un complemento de nuestro negocio tradicional, que es el combustible, el gasoil, la gasolina, pero obviamente el futuro, más que el futuro, el presente, ya pasa pues por cambiar estos hábitos y, lógicamente, vehículo eléctrico nos va a ayudar mucho.
Tú eres joven, ¿te ves ya solo y únicamente ya con esto, con el tema eléctrico y olvidándonos de lo demás?
Yo personalmente no soy tan joven como dices. Yo creo que, aunque ya esté el vehículo eléctrico, yo con un poco de suerte no lo viviré al 100% en ese sentido.
Sí.
Pero creo que mis compañeros y los que vienen por detrás tienen que apostar por el vehículo eléctrico como un complemento vital para las estaciones de servicio.
Pero yo te aseguro una cosa que sí que vas a ver, Ignacio, es todo este parking que tenéis aquí, que ahora los coches aparcan, lleno de estaciones similares a las que tenemos ahora, de puntos de carga, porque esto, la ventaja que tiene es que va a ser un proceso armónico. Va a ir reduciéndose la combustión poco a poco. Pero y va a ir creciendo. Y veo que aquí tenéis espacio para meter... Yo calculo, y le hago la pregunta a David Barrientos, unos 20, ¿verdad?
Sí, al menos 20, pero aparte de la cantidad de esos cargadores, yo creo que lo importante es decir que en esta estación pueden cargar todos los vehículos eléctricos.
Sí, no todos, Nissan solo.
De cualquier fabricante.
Exacto. Nosotros, como Nissan y como Galp y como EasyCharge, ponemos a disposición de todo el mundo que puedan cargar en estos puntos estratégicos de carga de vehículo eléctrico, de carga rápida, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que es importante el que la electromovilidad llegue a todo el mundo.
Claro.
Y para eso, pues acuerdos como los que estamos desarrollando con Galp y con EasyCharge aquí en esta zona son básicos.
Sí. Y funcionan bien, eso también es básico, porque
funcionan
yo sé
bien.
Que David y Diego en algún momento se ha encontrado por algún punto alguna cosa y tal, pero en este caso, al 100%.
Todas las paradas que hago cuando voy a Madrid es aquí, en EasyCharger, el 100% de las ocasiones ha funcionado correctamente, Ignacio, enhorabuena.
Gracias.
Porque es cierto que se puedes encontrar con alguna sorpresa. Cuando vas con un vehículo eléctrico, lo que quieres es cargar y tener la posibilidad de cargarlo y no encontrarte con alguna sorpresa de que no.
La seguridad de que funciona, la seguridad de que está bien mantenido, que no está roto, como se suele decir. No entendemos que vas a una gasolinera y que la pistola con que se pone el combustible esté rota.
No
ocurre con ese chico.
Cuando entramos en una zona como es la estación de servicio de Galp, de aquí tenemos la completa confianza en que todo va a funcionar bien. Y por eso, en la instalación de este tipo de cargadores, la persona que viene a cargar el vehículo eléctrico aquí, como lo está haciendo David y Diego, pues tiene la completa seguridad de que va a funcionar todo a las mil maravillas, porque para eso tenemos aquí a Ignacio, el responsable de la estación.
Está David y Diego probando el Nissan y... Claro. Bien, ¿no? ¿Estás contento con el Nissan que estás cargando aquí o qué?
Estoy aquí en la aplicación de EasyCharger viendo el tiempo que llevo, los kilovatios que lleva. Oye... Sí. Y por el momento
todo
perfecto.
Todo controlado.
Y os puedo decir que está prácticamente al 99 de la potencia del sistema, o sea, bueno, perfecto.
Está funcionando francamente bien. Bueno, pues la verdad es que, Ignacio, no sé si desde que se abrió esto ha ido increchendo,
sí,
nos decías.
Sí, poco a poco.
Y también es verdad que esto es la estación, la carretera de Madrid, no, es también muy temporal.
Muy estacional.
Sí, estacional, sí.
En nuestro caso es muy estacional.
Sí.
Mucha diferencia entre primavera y verano respecto a otoño e invierno.
Sí.
Ahora estamos en un momento valle. Y bueno, se nota, claro, somos más tranquilos, más relajados cuando hacemos el mantenimiento, que en verano es imposible hacer.
Sí.
Pero este verano hemos tenido momentos en que no hemos llegado a tener cola en carga, pero prácticamente. Hemos visto hasta 2 y 3 coches simultáneamente cargando.
Ajá, bueno,
por lo tanto, esto va más.
Y bueno, y por
luego puntualizar también que tenemos un doble margen en el dirección Valencia, tanto como en dirección Madrid, tenemos el mismo tipo de carga. En un lado que
sí,
en otro.
O sea que hay una gasolina a un lado y a otro de la A3. No es la misma, sino a un lado y a otro
de la compañía,
de la otra vía,
incluso tiene el mismo responsable, pero son dos puntos de carga completamente diferentes.
Y atención a aquellos de electromovilidad que tengan el coche eléctrico y que vayan a ir a Madrid o van a volver de Madrid, que es el kilómetro 255, salida 255, así que es muy fácil.
Claro, y también es muy importante porque la salida en Madrid, pues por ejemplo los viernes por la tarde en verano, o en primavera es fuerte. Si en un momento dado se encuentran que está saturado el dirección Valencia en 300 metros, cambian a la dirección Madrid, que no vuelve nadie el viernes por la tarde.
Es cruzar por abajo.
Claro, y pueden aprovechar los cargadores de este lado. Por lo tanto, realmente son 6 cargadores simultáneos.
Hay que decir que ese kilómetro 255 es clave, Vicente, porque aproximadamente estamos hablando de unas 2 horas de viaje, aproximadamente, que es justo lo que te recomiendan en materia de seguridad vial para tomar un refrigerio, descansar y aparte aprovechar para cargar el vehículo eléctrico. Por lo tanto, es que lo tiene todo esta estación.
Está pensado.
Está pensado, sí. Sí, para pasar por boxes, ¿verdad, Vicente?
Sí, exacto. Sí. Y mientras se hace la carga, pues se puede tomar un café.
Eso es lo que iba a decir.
Comer un bocadillo.
Y productos de la tierra, que he visto que tenéis productos de la tierra. Sí.
Bueno, aquí lo hemos aprovechado también, que conste, que nuestro compañero jefe técnico, Juanma, sí que ha aprovechado este ratito mientras cargaba su vehículo eléctrico, porque también tiene su coche eléctrico. Bueno, Ignacio Tena, gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
Y nada, y que sea un gran éxito todo esto. Y que lo veamos todos, este cambio que está yendo.
Progresivo, pero va a ocurrir. Lo único que habría que pedir a las autoridades es incrementaran un poquito los descuentos en los vehículos eléctricos. Porque la alcaldesa antes ha comentado, somos 589, yo también vivo en este pueblo, 589 personas, pero yo creo que hay 0 vehículos eléctricos. Entonces, pues claro.
O sea, vais a tener 2 cargadores allí, más los 4 o 6...
Bueno, estos entendemos que son para uso de
la ciudad. Pero como están dentro de la población también...
Exactamente. Tenemos 8 cargadores potenciales en un radio de 300 metros o 500 metros. Y bueno, Villargordo no tiene de momento... Creo que no hay nadie que tenga un vehículo eléctrico.
Me sumo a esa petición de Ignacio con una medida muy concreta. Y lo fácil que resultaría bajar el IVA en la compra de los vehículos eléctricos. Sería una medida absolutamente clave para un impulso crucial a la hora de desarrollar el mercado del vehículo eléctrico. Es algo que se puede hacer.
Ya no solo el MOVES, sino algo más ayuda.
El MOVES está bien, pero como ya hemos hablado en otras ocasiones, está muy descentralizado, es complejo. Está bien, hay que complementarlo con medidas fiscales que lleguen directamente lo que hablábamos antes, simplificación. Bajemos
es la clave.
Bajemos el IVA de manera temporal, no digo para siempre, pero de manera temporal, como en otros productos, para impulsar este mercado.
Igual que han hecho con la factura eléctrica.
Y bueno, y en el resto de Europa ya hay experimentos de este tipo, o ya no lo llamo experimento, porque un experimento es cuando vamos a ver si funciona. No, son pruebas que han funcionado, David, y que nos demuestran que ese IVA que desaparece del vehículo eléctrico anima a los compradores.
Totalmente, y me da pie para dar un dato espectacular, y es que en el último mes, en el mercado noruego, que es el que habla David, el 72% de los vehículos vendidos han sido vehículos eléctricos. Sí. 72%.
¿En dónde has dicho?
En Noruega.
Bueno, y os tengo que decir que durante esta crisis que han sufrido en el Reino Unido del suministro de combustibles, ¿sabíais cuál era la mayor búsqueda en ese día? Sí. Nissan Leaf, David. los buscadores británicos se llenaron de búsquedas de Nissan Leaf.
Yo tengo vídeos, David, que me han mandado mis colegas británicos, en el que en los Leafs pasaban por las gasolineras cuando había unas colas de espera tremenda por el desabastecimiento que había, ¿no? Sí. Y sin embargo, tú el vehículo eléctrico iban corriendo normalmente.
Pero no les hacían petorretas ni nada raro, ¿no?
No. Solamente decían... Aprovecha la oportunidad.
Bueno, Ignacio Tena, gracias por estar con nosotros. Estar en los micrófonos de COPE. Y nada, lo dicho, muchísima suerte con esta iniciativa que tiene GALP con los vehículos eléctricos y, por supuesto, con los cargadores. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, estamos ya, nos queda muy poquito tiempo. Tenemos que ir resumiendo, David y Diego. ¿Qué tenemos como resumen general?
Bueno, como se suele decir, crisol de culturas, cruce de caminos, Villargordo de Cabriel. Sí. Yo, fíjate, sabía lo de los 100 kilómetros de Valencia, que es cuando sales y haces la subida del repecho de ese puerto, semipuerto de montaña, ¿no? Que es lo de Requena y Utiel, y llegas aquí. Sí. Pero no había caído yo que estamos a 100 kilómetros de Cuenca y de Albacete, ¿eh? Esto es como, se suele decir, un hub, ¿no? En la Comunidad Valenciana.
Y David, Barrientos, en este caso. Venga, va, la invitación a todos. A la audiencia de COPE.
Bueno, yo primero daros las gracias por este espectacular programa que acabamos de terminar. Dar las gracias a gente como Ignacio de GALP, a Dani Pérez de Easy Charge, pues la apuesta que están haciendo por la electromovilidad, porque gracias a esa apuesta podremos conocer de primera mano y de una manera sostenible municipios tan bonitos como Villargordo del Cabriel.
Gracias por todo y por elegir COPE más Valencia, Luz de Cruce para esta inauguración tan especial, David.
Gracias. Un placer.
David Barrientos, de Nissan. David y Diego, vamos a seguir disfrutando un poquito por aquí, ¿no? Vamos a tomar algo también aquí.
Sí, sí. Y dentro de poco tenemos que venir aquí a Villargordo, ¿eh? Yo quiero conocerlo bien a fondo y sobre todo la zona de las hoces del Cabriel.
Venga, pues nos sumamos a ello. Gracias por estar ahí a todos. Hasta luego.